Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos. Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son, que como siempre hacemos y producimos en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo mío, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, a todos la felicitación, ¿no? De esta nueva experiencia de mes.
Sí, señor.
¿Usted no se dio cuenta que estamos comenzando abril?
Ya yo me...
Ya avanzamos el cuarto mes del 2024.
A mí todavía me parece que estaba planificando las fiestas del 24 de diciembre.
Pues mire usted, en poco tiempo arribamos a mitad de año de 2024. Y parece que fue ayer que abríamos un nuevo año.
Lo dirá jugando.
No, jugando. Por eso quería comenzar.
Óigame.
Porque hay que recordarle a la persona que estamos viviendo, gracias a Dios, ¿no?
Claro, primero que todo.
Pero además que el tiempo pasa.
¡Qué velocidad!
Y el resto lo cantó Pablo Milanés.
Sí, el tiempo pasa
y nos vamos poniendo viejos.
Sí, señor. Por cierto que la hija Aidé Milanés dio un concierto aquí en la ciudad de Miami. Dicen que estuvo muy bonito. Yo no fui, no pude ir, pero dicen que estuvo muy bonito el concierto de Aidé Milanés. Un día yo creo que podemos traerla al programa, pedirle a ver si quiere venir al programa y hablar un poco con
nosotros. Yo he tenido un poco de conversación con ella durante la grabación que hizo de Virgen Mambisa en el Santuario de la Virgen de la Caridad. Y ella y su esposo y su niña son pues bellas personas.
Bueno, ¿verdad? Pues vamos a tratar un día traer a Aidé Milanés por
un
acá.
Un poco para refrescar.
Sí, ¿no? Y para hablar de, incluso hablar un poco hasta de su papá, de las relaciones de ella con su papá.
Y que traiga su guitarra.
Hombre, por Dios, claro que sí. Bueno, nada. Vamos a hacerla, claro que sí, se los prometemos. Gracias a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube y por supuesto los que nos escuchan a través de la radio, de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media, esos fieles oyentes de la radio. Muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos?
Llegó el barco. Llegó el barco procedente de Rusia y tras una pausa de un año.
No significa
que estuvo un año navegando para llegar a puerto, seguro.
No, es verdad. Llegó un barco ruso, otro más. Este es el segundo que llega.
Pero cuando yo leí el titular de la agencia Reuters, claro, entendí lo que estaba refiriendo Mark Frank en su crónica. Pero tras una pausa de un año, yo dije, ¿tanto tiempo? No, es que claro.
Es que el barco no se demoró un año en llegar.
Después Amnistía Internacional insta al régimen a liberar a los detenidos por ejercer derechos fundamentales.
Qué bueno. Y digo qué bueno porque usted, quizás los oyentes dicen, sí, está bien, Amnistía, los periodistas, las distintas organizaciones, pero ¿qué fuera de los activistas cubanos, qué fuera de ellos sin estas organizaciones no gubernamentales que constantemente le están recordando al mundo que hay presos políticos en Cuba, que se violan los derechos humanos, y aunque sea una repetición de lo mismo, creo que es bueno que lo sigan haciendo. Esa es mi opinión.
Y cuatro grupos bautistas de Cuba, inspirados por la Alianza Mundial, se han unido en Ministerio Médico, una alternativa a la crisis sanitaria.
Eso es lo
muy
que,
bien y muy positivo.
Claro que sí, denota la situación tan grave que hay con la salud dentro de Cuba. Señoras y señores, son las noticias que vamos a discutir. Tenemos ya en línea telefónica a Luz Escobar, una de las tertulianas de las noticias como son. Se encuentra en Madrid, España, periodista, trabaja también para Diario de Cuba, es una de las colaboradoras de Diario de Cuba y de Radio Martí. Y una presentación la quiero hacer de manera muy especial. Hoy regresa uno de los tertulianos que estuvo un tiempo fuera. Fuera de su voluntad, no por su voluntad, pero bueno, así es la vida. Cuestiones, patinazos le hicieron alejarse del programa. Y hoy regresa con nosotros y le damos la bienvenida a Dimas Castellanos, periodista independiente, tertuliano, uno de los colaboradores de este programa y de otros medios también, por supuesto, que regresa con nosotros. Ya lo vamos a saludar.
Tertulia. Las noticias como son.
Y fíjese cómo vamos a hacer esto de manera especial. Voy a pedirle perdón, disculpas y autorización a Luz Escobar, la dama
¿De
la tertulia de hoy, para saludar primero a Dimas Castellano desde La Habana. Saludos, Dimas. Bienvenido nuevamente a la tertulia.
Qué bueno, Dimas, que estás con nosotros y con salud.
Sí, señor.
Pues ahí estoy con salud. Saludos a todos los oyentes y los videntes del programa, si se puede decir así.
Sí,
saludos
sí.
A ustedes. Un saludo especial para Luz, y aquí estamos.
Óigame, pues para echarle pichón, como decía Carlos Alberto Montaner, en paz descanse. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Oye, un saludo. Yo espero que el patinazo haya sido artístico, porque si no, no es obra de Dimas. Y bueno, nada, un gusto poder compartir con él aquí. Y cuenten conmigo para que Aide vaya al programa, es una gran amiga.
Mira.
Y coincido con que puede refrescar, y que además de eso, los que estén ese día escuchando el programa van a tener una excelente oportunidad de escucharla, bueno. que es siempre encantador.
Bueno, ya,
es encantadora
ya
en persona y en los conciertos más todavía.
Te vamos a comprometer a que nos ayude a traerla acá,
claro,
al programa.
Sí.
Seguro que sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, los medios estatales cubanos dijeron el fin de semana que 90.000 toneladas métricas de petróleo ruso habían llegado al país con escasez en efectivo y combustible para ayudar a aliviar los cortes de energía y la escasez de gasolina. En 2022, Rusia reanudó algunos envíos de petróleo a la isla caribeña, gobernada por comunistas después de que cesaron con el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, según datos de envío, ningún petróleo ruso salió del país hacia Cuba el año pasado, incluso cuando los medios rusos informaron en junio que se llegó a un acuerdo entre los dos gobiernos para suministrar 1,64 millones de toneladas métricas de petróleo y también derivados anualmente. Jorge Piñón, que estudia la infraestructura y el suministro energético de Cuba en la Universidad de Texas en Austin, estimó el valor del envío en 46 millones de dólares. Piñón dijo que era demasiado pronto para decir si la llegada del petróleo significaba que se reanudarían los envíos regulares. Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, el país, Cuba, necesita 8 millones de toneladas métricas de petróleo y equivalentes al año, de las cuales 3 millones de toneladas se producen localmente, de acuerdo al reporte de la agencia Reuters.
Claro, ese es el petróleo lleno de azufre, cargado en azufre, el petróleo,
demasiado
petróleo nacional.
Pesado,
el crudo
y malo.
El petróleo nacional, el crudo nacional, que Piñón lo ha dicho. Este es el segundo barco. Yo recuerdo que cuando el primer barco ruso ya estaba camino a Cuba, hicimos un programa con Piñón, no hace mucho, hace 2 semanas, 3 semanas, un programa con Piñón. Y Jorge Piñón dijo, bueno, Venezuela se ha mantenido a la baja, pero se ha mantenido. Viene la situación y sale México al rescate del petróleo, al rescate de Cuba en cuanto a combustible. México se convirtió en un buen suministrador de petróleo a Cuba. Pero ¿qué pasa? Que México ahora vienen las elecciones, hay la cuestión política se carga y parece que lo de México ya se frenó. Nos dijo Piñón que sobre todo no había ningún barco, un solo barco creo que quedaba cargando por allá por México. Y Piñón dice en el programa, ahora vienen los rusos. ¿Qué va a pasar con los rusos? Una sorpresa. Habíamos hablado de un primer barco y ahora estamos hablando de un segundo barco. ¿Vendrán más? No lo sabemos. ¿Cuáles son los acuerdos? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Mucho menos. Habrá que ir poco a poco informando a la
gente. Y Piñón también, recuerdo que habló acá en el programa de que este tipo de combustible, de gasolina, pues iba a aliviar al menos 2-3 semanas, no mucho más.
Claro, porque cada barco lo que resuelve son 2 o 3 semanas. Uh-huh. Ah, si cada 2 o 3 semanas viene un barco, felicidades.
Bueno, se verá mejoría.
Sí, señor. Vamos a comenzar por La Habana. Dimas, me imagino que bueno que llegó un barco, por lo menos la gente ve el bombillo encendido, ¿no?
Sí, yo ayer hablaba con un amigo, le decía, no recuerdo antes del 58 que se hablara nunca en la prensa de que llegó un barco.
Es verdad.
Todos los productos estaban ahí en todo momento y no se hablaba de barco. O sea que ya hablar de barco es hablar de la crisis que hay en Cuba, porque no hay ninguna garantía de regularidad en cuanto al abastecimiento. Es el barco de harina, el barco de pollo, el barco de aceite, el barco de cualquier cosa, incluyendo el barco de petróleo. Ya el hecho de que el país tenga que estar dependiendo de la llegada de un buque cada un periodo de tiempo sin seguridad de que el otro, el que le toque detrás pueda venir, te dice que la crisis cubana se sigue agudizando y manifiesta una cosa clara: el petróleo o nos lo manda Rusia, por allá andaba Cabrisa, creo que era en las gestiones esas, o nos lo manda México, Pemex, con el vínculo ideológico que hay con Pemex, o viene de Venezuela por razones parecidas. No viene petróleo o no se le compra en ningún lugar porque no hay dinero para comprarse la esencia. Y ningún país de eso puede sostener. El mismo Pemex, petróleo mexicano, tiene problemas en este momento con la producción. Venezuela tuvo que limitar eso. Y Rusia, en su desespero por tener un aliado aquí pegado a Estados Unidos, pues hace ese esfuerzo. Pero ninguno de esos países puede mantener con rigor en la cantidad de petróleo que Cuba necesita. Para eso se requiere contar con dinero para comprar. Para contar con dinero hay que producir y vender para tener dinero, y para producir y vender hay que tener otro tipo de relaciones económicas que no son las que existen en Cuba. En definitiva, que al final uno va a parar a lo mismo. Hay un problema sistémico que se manifiesta en esta forma, en el petróleo, se manifiesta en lo otro, pero la causa, la razón es la misma. Estar dependiendo de un barco o de otro barco, eso demuestra de que Cuba lo que sigue es naufragando.
Lo que dice Dimas es verdad. Yo incluso, ¿cuántas veces lo hemos planteado aquí en el programa? ¿En qué país del mundo la llegada de un barco de petróleo o de trigo o de harina es noticia?
Eso no es noticia.
En ningún país. A mí tú me preguntas, ¿cuántos barcos de petróleo han anclado en el estado de la Florida en los últimos 3 meses? No tengo ni la menor idea. Ni la menor idea. Pero bueno.
Significativo también es ver que Rusia sigue buscando ayuda en su antiguo aliado. ¿En quién? En Rusia. Fíjese, como decía Dimas, vemos barcos de México, algún que otro de Venezuela, pero han tenido que salir a pedirle a Rusia,
a mendigar. ¿Sí? Ahora, aquí dijo una cosa en el programa Jorge Piñón, no lo estoy diciendo yo porque no tengo conocimiento, yo estoy repitiendo lo que dijo Jorge Piñón. Habría incluso que preguntarse, si este petróleo ruso no es una triangulación a través de Venezuela. Es decir, petróleo que Venezuela le paga a Rusia para que lo envíen a Cuba. O sea, no es un petróleo que está saliendo directamente desde Venezuela hacia Cuba, que se esté triangulando el pago a través de Venezuela por el compromiso que existe. Eso lo dijo Jorge Piñón. Yo lo repito nada más que para que lo tengan ahí anotado en su agenda. Luz Escobar, tu comentario.
Sí, yo coincido con Dimas de este goteo que abarca todos los aspectos, porque la crisis es multisistémica. Pero la pregunta es algo que tú mencionabas en la presentación de la noticia, es cuánto va a durar esto. O sea, este barco de petróleo va a durar efectivamente menos de un mes probablemente, y se queda la zozobra de que cuándo llegará el próximo barco de petróleo, porque no solamente es la historia de que están llegando las cosas a cuentagotas en barcos que, como bien dijo Dimas, no es noticia en ningún lado, sino que no hay una planificación, no hay una promesa cumplida de que van a entrar tantos barcos en tales fechas. O sea, sí, lo cierto es que están viviendo con la soga al cuello y empezando a patinar ahí sobre lo mismo. Pero otra cosa, ¿resuelve el petróleo el problema de los apagones con toda la infraestructura dañada? Lo hemos hablado aquí en otros programas. Esa es otra pregunta que a mí me gustaría que quedara en el aire, porque lo cierto es que con petróleo muchas veces ocurren los apagones porque la infraestructura está tan dañada que lo que se necesita son miles de millones de dólares que el país no tiene para invertir, o no ha querido invertir porque lo ha invertido en el turismo, en construir hoteles, en lo que ya sabemos.
Es verdad.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Amnistía Internacional exigió al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Joana Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional Américas, fue la encargada de difundir esta petición a través de su cuenta en X de la ONG. Peláez se presentó la declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte de la revisión de los informes del examen periódico universal de Cuba. En sus palabras expresó la profunda preocupación de Amnistía Internacional por los continuos desafíos a los derechos humanos en Cuba, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y de reunión. La declaración de Amnistía enfatizó la necesidad de liberar a figuras como el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Michael Osorbo, así como a los líderes yorubas y presos de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. A pesar de que Cuba aceptó en 2022 la recomendación de asegurar un trato digno y humano a las personas encarceladas, pues Amnistía ha recibido múltiples informes de maltrato continuo en las prisiones, violaciones del debido proceso y de uso de detención incomunicada. Claro. Y hacen referencia también a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, en fin, de las detenciones arbitrarias, de lo que sabemos del nuevo Código Penal.
Qué bueno que hablan de la situación en las prisiones, pero es que esta gente no debe estar presa. Estas personas que menciona Amnistía Internacional no debieran estar presas por hacer uso de su libertad de expresión. Dimas Castellanos.
Hay que empezar por ahí. ¿Por qué personas que lo que han hecho es tener un criterio, expresarlo públicamente o tratar de asociarse para intercambiar ideas y para influir en los destinos de su nación, tienen que estar cumpliendo prisión? Esa es la primera pregunta. Y de ahí, para mí, el valor que tiene tanto Amnistía Internacional como otras instituciones y otras que se han ido creando recientemente, gracias fundamentalmente a cubanos que están en el exterior, que en los últimos tiempos, en los últimos años, le han estado dando un seguimiento continuado a la situación de los derechos humanos en Cuba. Y aunque parezca que eso es una bobería y alguien diga de que eso no va a cambiar nada, sí está cambiando, porque organismos que hace un par de décadas atrás no se hubieran pronunciado, se están pronunciando. En los exámenes periódicos de las Naciones Unidas se están presentando cada vez el reclamo de la vez los señalamientos anteriores más las cosas nuevas. Y el gobierno cubano, aunque no dé la menor señal de cambiar, está cogido contra la pared con esto, porque se requiere para otras cosas tener una cierta visibilidad, un cierto respeto, una cierta credibilidad internacionalmente que cada día se pierde más. Para mí ahí radica el valor de esta declaración de Amnistía Internacional y de la labor que están haciendo otras instituciones y todos los cubanos afuera. Eso es un granito de arena. Nada de eso va a cambiar la situación en Cuba de forma inmediata. Pero el cambio se va dando, y como las redes se comunican, ese cambio también va influyendo dentro de los cubanos aquí.
Muy, muy buen análisis, Dimas. Luz Escobar, contigo.
Exactamente, pero además la importancia se multiplica si contextualizamos que esto ocurre cuando Michael Osorbo está en una celda de castigo, cuando Luis Manuel Otero Alcántara hace más de una semana que no se comunica con las personas que normalmente él tiene comunicación, que José Daniel Ferrer hace más de un año que no tiene visitas conyugales y familiares, que apenas ha podido la familia saber de él, que no tiene derecho a llamadas telefónicas, que Félix Navarro está preso todavía, que la hija Celi Navarro, que más de 1,000 presos políticos. O sea, esto, además de ser un granito de arena, es una señal, como decía Dimas, de que la sociedad civil cubana en Cuba y la sociedad civil cubana en el exilio están haciendo un trabajo a la hora de poner esa lista de presos políticos en contexto y a la hora de poner esa lista de presos políticos en los foros internacionales, porque el examen periódico que se ha dado ahora y que ha tenido 3 sesiones anteriores en los que Cuba ha tenido que dar respuesta, Cuba vuelve otra vez a aceptar las mismas cosas sin nunca cumplir esos compromisos. Lo que queda demostrado, además, que ellos no tienen la menor voluntad política de resolver eso y que ignoran y que le dan la espalda y rechazan de plano que tienen presos políticos, que reprimen, que criminalizan el activismo y la oposición. Lo que decía Dimas, estas personas no deberían estar presos por libertad de asociación, libertad de expresión, por exigir derechos que en cualquier país del mundo se pueden hacer sin que tenga una repercusión para la vida de la persona.
Dimas, sí, Dimas, adelante.
Lo que quería añadir es repetir lo que dije ahorita, pero con un poquito más de fuerza. cómo las cosas van cambiando. Yo, por razones de salud, tuve casi 6 meses fuera de Cuba. Y en esos 6 meses, lo que yo he notado en la población, en sus criterios, es increíble. En los vecinos del barrio, en familiares, en amistades que he visitado, en personas que tenían una forma de pensar todavía favorable al gobierno hace 6 meses, vaya, yo me he quedado con eso, pero impresionadísimo. Y le voy a hacer una sola anécdota y me disculpan la mala palabra. Uh-huh. Hace unos días por la noche yo venía por la avenida 26, por ahí hay una farmacia frente al cine Acapulco, por esa zona, y estaba abierta. Y hay un señor sentado ahí dentro. Entonces yo, un poco con mi intención, entro y le pregunto: acá, amigo, unos pomitos que vendían antes para enjuagarse la boca, listerines, no me acuerdo cómo se llamaban, de eso ya no hay nada, ¿no? Y me dice el tipo, oye la expresión del tipo, aquí no hay ni...
Dios mío, así.
Así, y con la misma empezó a echar peste de todo el mundo sin saber quién era yo, primera vez que me veía. Eso para mí es una señal que no se hubiera dado mucho un tiempo antes. Y me tiene impresionado ese cambio.
Mi papá me hubiera dicho, ¿de qué nave espacial tú te bajaste?
Sí, es verdad. Es
sí,
increíble.
No, pero él parece que sabía que yo lo estaba provocando, sí. Porque
claro,
me dijo,
claro, se dio cuenta.
Claro. Es la expresión popular, la gente está expresándose así realmente en Cuba.
Sí, muy bien.
Y eso tiene que ver con las redes.
Por supuesto, claro que sí.
Paso inmediatamente a la próxima nota. 4 grupos bautistas de Cuba, inspirados por la Alianza Mundial de esa denominación cristiana, acordaron formar una coalición de salud para buscar medicinas y suministros médicos de fuentes internacionales en medio de la crisis sanitaria que atraviesa la isla. Dice, voy rápido porque queda poco tiempo. Sí. Ha habido tensión entre las convenciones durante varios años y queríamos alentarle a unirse para comenzar a tener conversaciones para que puedan comenzar a abordar juntos algunos de los desafíos que enfrentan las iglesias y las comunidades a las que sirven, dijo al Baptist News Global Marshall Shipiu, una de las 2 representantes de la Alianza Mundial Bautista que visitaron recientemente Cuba. Y viene en relación con lo que planteaba Dimas, ¿no? Incluso ni un enjuague bucal. Dígame usted, ¿medicamentos necesarios para cuántas enfermedades?
Esto es positivo. Creo que no nos queda mucho tiempo ya en el programa, pero Dimas, si quiere cerrar con algo sobre esto, yo creo que de cualquier manera es positivo.
Sí, yo comparto que de cualquier manera es positivo. A mí lo único que me preocupa de eso es que la inclinación, la fuerza se vaya a recoger cosas para mandar para Cuba, cuando eso es seguir echándole, o sea, seguir aliviando la situación, pero que esas iglesias debían también de plantearse una ayuda para un cambio más profundo en Cuba, para que no tengan que mandar ellos, sino que nosotros hagamos aquí adentro.
Bien, buen punto de vista. Luz, contigo, cerramos.
No, claro, o sea, exactamente, yo coincido con Dimas, lo que pasa es que la urgencia es tanta, la indefensión de las personas es tanta que están expuestos a morir por una enfermedad que se soluciona con un medicamento que, claro, la iglesia opta por esa opción corta para salvar vidas y yo creo que es válido, pero que es inevitable, o sea, tenemos que apostar siempre por ese camino que es más largo. Y es más difícil, pero que es lo que va a traer por fin la libertad, la democracia, la prosperidad.
Claro, solamente quiero cerrar con esto. No sé cómo les va a ir a estos grupos bautistas que van a hacer esta recogida de medicinas para llevar a Cuba. La Iglesia Católica hace muchos años que lo viene haciendo. Y las parroquias en los pueblos, las iglesias en los pueblos, muchas veces, si no salva la vida, por lo menos han tenido una aspirina que darle a una persona que la necesita
en
su comunidad.
Y la siguen dando. Por eso, y la Iglesia lo canaliza casi todo a través de Cáritas.
Ah, exactamente.
Que también comparte con instituciones del gobierno.
Y sí, pero también hay iglesias poblanas con sacerdotes, con amistades afuera, que les llevan los maletines
desde
de medicamentos.
Desde hace muchos años.
Y van para la iglesia directamente.
Desde
para
Miami salían aquellas maleticas de viaje cargadas de mucho medicamento que no necesariamente pasaba por manos de las autoridades.
El Padre
y
Santana.
Y resolvían.
El Padre Santana.
En paz descanse.
En paz descanse.
Gracias, Dimas Castellano. Gracias, Luz Escobar. Y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.